Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Estamos los del Buenos Días Madrid, dándolo todo con los matasuegras, descorchando botellas. A ver, hay que disfrutar de los pequeños momentos que son los que nos quedan. ¡Ay, está! ¡Joder, que me da en el ojo!
¡Cuidado!
Juanjo, ten cuidado, por favor. Que nos quedan un montón de temas. Mira, Raúl Martínez, nuestro biólogo y divulgador de la naturaleza particular, no va a hablar Carlos Honorato, tú que estás aquí. ¿Sabes lo que es el aposematismo?
¿Comor?
¿Comor?
¿Qué es el qué?
¿Aposematismo?
Pues aproximadamente no.
Pues ahora te lo vamos a contar.
Bien.
Vamos a saber cuáles son las fotos que ha seleccionado UNICEF y cuál es la foto del año.
Ajá.
La imagen ganadora, ¿no?, de este año, marcado también por momentos de emergencia, de drama, de injusticia, que UNICEF ha puesto ahí el foco, ha elegido, y lo vamos a conocer. Y también vamos a hablar para los más chiquitines de la casa.
Ah, ¿qué tenemos para ellos?
Que les viene muy bien a los mayores, ¿eh? Que ya me los he escuchado y vamos, fantástico. Pues mira, canción, cuento, todo junto.
Canción más cuento.
Efectivamente, porque al final esto es un híbrido, como los coches de que vienen híbridos.
Sí, sí.
Básicamente.
Varios combustibles, ¿no?
Efectivamente, pues vamos a hablar, por un lado, con María García, María Purificación García, que sé que le gusta que le llaman María.
Uh-huh.
Y, por otro lado, con Edith Salazar, que ha puesto,
hombre,
la voz a unas nanas preciosas.
Muy maja Edith Salazar, ¿eh?
Muy maja las dos, y vamos a hablar con ella. Pero antes, también
antes,
es muy majo Carlos Honorato.
¡Uf! Estoy un poco enfadado porque creo que tenemos... ¿Sabes que ahora los jóvenes utilizan el verbo trolear? Pues creo que hay por ahí algún troll... Que claro, he dicho yo que me hubiese gustado que hubiese quedado 100% a cero, eso ya va a ser imposible.
Ahí has estado un poco boca chancla.
Sí, 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 sí. Es que en cuanto lo digo ya hay alguien que dice, venga, te voy a hacer la broma, pim.
Ya,
y hoy es el Día de los Inocentes y bueno, mira, mala suerte.
Ah, por cierto...
¿Qué?
No sabemos si esa palabra que te he dicho puede formar parte de una inocentada, pero a lo mejor alguna cae a lo largo de lo que resta
de momento
programa.
He estado comprobando, chequeando todos los minutos del programa, no he encontrado ninguna inocentada hasta el momento.
Vale, hasta el momento.
Bien, la pregunta que estamos haciendo en Twitter, en @buenosdiasom, es: ¿crees que los bancos cobran muchas comisiones? Pues el 92% de nuestros oyentes dice que sí y un 8% dice que no.
Que no sabemos si es familiar de alguien que trabaja
a ver,
en algún banco.
Nosotros creemos en la libertad y creemos que es tan bueno el que vota sí como el que vota no.
Por supuesto,
así que ya está.
Por supuesto.
Respeto total. 92% dice que sí, 8% dice que no. Todo esto viene a cuento de que los grandes bancos de España anuncian desde el 1 de enero que van a aplicar comisiones para todos aquellos que, aparte de tener nóminas, recibos, usen las tarjetas, no tengan al menos un seguro o productos de inversión. Esto puede llegar a suponer en la factura anual más de 240 euros. Traduzco, al mes, 20 euros.
Ahora yo preguntaría a la gente, ¿y si no tuvieras el dinero en el banco, dónde lo tendrías?
Es que no se puede tener en más sitios y aparte hay que pagar los recibos y hay que pagar todo lo que uno tiene domiciliado. Y necesitas el servicio.
Ahí está.
No hay otra.
Ahí está.
Estamos bancarizados.
Pues @buenosdiasom para que votéis en esta encuesta que hoy os lanza, como siempre, Carlos Honorato, hablando de las comisiones de los bancos. ¿A favor o en contra de esas comisiones? Luego ya nos dices el resultado.
Antes de la una. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Felices fiestas.
Ay, que me gusta a mí escuchar el trino de los pajaritos, el sonido de la calle. Ahora sopla un poquito el viento, ¿eh? Sí. Pero cuando suena este ambiente de naturaleza, pues sabemos como cada lunes que vamos a abrir una nueva página del cuaderno de campo de Raúl Martínez, de nuestro biólogo y divulgador de la naturaleza particular. Y vamos a tratar un tema que además le han pedido diferentes personas y que ha salido en varios foros. Raúl, buenos días.
Buenos días. Oye, además con sol y todo. Y con un poquito de viento, eso sí.
Un poquito de fresquito sí que hace. Pues mira, sí. Yo sé que me lo has comentado y vamos a tratar hoy de ese tema que te han pedido que hables de un término que yo le comentaba antes a Carlos, el aposematismo, o si no, bueno, la relación que tiene el miedo innato a diferentes animales, como pueden ser las culebras, las avispas, en fin, otros, y que tiene que ver precisamente con el color, ¿verdad? Así que vamos a hablar. Sí, dime.
Sí, con el color y la forma.
Y la,
¿no?,
forma.
Bueno, el término ese era así como muy raro, a aposematismo, ¿no?, o colores aposemáticos, se llama en la naturaleza a colores de advertencia. Dice, ¿por qué un animal tiene esos colores y no tiene otros, ¿no? Y me refiero precisamente, por ejemplo, a esos colores tan llamativos y mezclas de colores como es el amarillo y el negro de una avispa, por ejemplo,
sí.
o de unas ranas que son venenosas, o muchas cosas de estas. De hecho, incluso esas señales de advertencia se ha utilizado también en la sociedad, ¿no?, para señales de tráfico, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando tú quieres advertir de algo, utilizas unos colores y una mezcla de colores llamativos, que puede ser el amarillo y el negro, o el negro, o sea, el amarillo y el negro, o el rojo y el negro.
Claro.
Y son unos colores que la mayor parte de los animales, y creemos que nosotros también lo tenemos innato, metidos en el subconsciente, pero de forma innata, es decir, evolutivamente a esos colores los hemos confundido con precaución, cuidado, no te acerques.
Ya, los asociamos con una alerta, ¿no? Y eso es
con una alerta, exactamente. Son los colores aposemáticos.
Claro,
sí.
cuando vemos esa mezcla de los amarillos, como decías, la avispa, ¿no? Y dices...
La avispa, por ejemplo.
La veo, huyo.
No, entonces, ¿por qué una avispa, en este caso... necesita tener esos colores? Bueno, pues porque para otros animales puede ser alimento.
Claro.
¿No? Entonces, él advierte de que si me matas, a lo mejor también te puedo matar a ti o te puedo hacer mucho daño.
Es una estrategia de supervivencia.
Claro. sí, entonces es una estrategia de supervivencia de la especie sobre otra especie predadora, ¿no? De advertencia.
Claro.
Y de hecho hay una cosa curiosa, que evolutivamente hay otros animales que son completamente inofensivos que adquieren también esos colores.
Ah, sí, ¿cómo cuáles?
Para confundirse, ¿no? Esos mismos colores. Por ejemplo, en el caso de las avispas, pues una mosca,
sí.
¿No? Una mariposa también tienen unos colores determinados, ¿no? Dos especies de los círcidos suelen imitar, eso ya es imitación. O camuflaje, imitar a la naturaleza. Ya es imitar a la naturaleza para que les confundan con un animal peligroso.
Claro.
Sí, el caso más famoso es la falsa serpiente de coral. La serpiente de coral, una de las culebras, serpientes, además marinas, más peligrosas que existe en el mundo por su toxicidad del veneno, pues tiene unos colores, ¿no?, rojo, amarillo y negro, así, ¿no?, se le llama coral, además es muy, se la ve a distancia, incluso en el agua, y hay la falsa serpiente de coral, que es tremendamente parecida, tremendamente parecida a ella, ¿no? Y que la puedes coger perfectamente, la tienes que identificar perfectamente.
Claro, es verdad que los colores son unos colores de advertencia que se dan en los animales, pero también en las plantas, porque es así, son seres vivos que utilizan esa manera también, como yo decía, la estrategia de supervivencia, ¿no? Aquí estoy yo.
Sí, en el caso de las plantas muchas veces los colores aproximáticos de advertencia o de vamos a decir, de llamar la atención, ¿no? Muchas veces son utilizados esos mismos colores, pero con una función diferente. Acércate.
Ya.
Es distinto en el mundo de las plantas muchas veces.
Ven aquí,
acércate.
Que te
estoy atrayendo.
¿Cómo ni
por
más?
Ahí, por eso esas flores tan llamativas que existen muchas veces, que algunas incluso parecen pistas de aterrizaje para que se ponga un insecto a tomar el néctar, y así al mismo tiempo pues se lleva el polen en la espalda.
Claro.
Así es como se hace. Entonces, los colores aposemáticos son colores que se han ido adquiriendo las especies a lo largo de la evolución, ¿no? Precisamente para llamar la atención de otras especies, de una manera o de otra. En el caso, la mayor parte de las flores es con esa intención, de llamar la atención para que se acerquen. Y en el caso de los animales es al contrario, para llamar la atención de los predadores, para decir, no te acerques.
Ya.
Así. Pero
lo sabia que es la naturaleza, ¿eh? Y lo bonita que es la naturaleza.
Sí, pues mira, además, no solamente existen colores en la naturaleza, sino que nosotros, por ejemplo, tenemos miedos innatos, y ahora se ha descubierto también que son innatos, porque es difícil en el hombre saber lo que es innato y lo que es aprendido. Nosotros tenemos casi el 99% de nuestras emociones, de nuestro comportamiento es aprendido. Pero hay cosas que se han descubierto que no son aprendidas, que son innatas y que nos vienen a través de la evolución. Por ejemplo, el miedo a las arañas.
Ah, las arañas.
El miedo a las arañas proviene del miedo que se tenía por parte de los primates, ¿no?, a las arañas venenosas. Entonces, las formas arácnidas, quieras que no, aunque no, tú tienes que crear una cultura para ti, para que no te dé miedo.
Ya.
Porque el miedo es innato. O el miedo a las serpientes, a cosas alargadas que se mueven. ¿No? A las serpientes, lo mismo.
Ya, ¿no? Eso, desde que nacemos tenemos ya ese miedo.
Tenemos esos miedos. Cuidado con la fobia, que eso es otra diferencia, ¿no? Que es distinto, es una alteración del comportamiento, de la receptividad. Pero no, que tienes que normalmente incluso puede ser por una falta de hormonal en un sitio muy determinado del cerebro, que es ahí donde se alojan los miedos innatos. Sí, se ha descubierto que existe un punto del cerebro en el cuerpo límbico del cerebro, en las amígdalas del cuerpo límbico, donde se alojan las neuronas que encargadas de dar miedo. De dar miedo. Ya se ha investigado hasta eso.
Joder.
Así que sí.
Es una... El miedo porque se ha aprendido, ¿no? Que es lo que también decías. Por un lado está, desde que nacemos tenemos miedo a las arañas, por ejemplo, o a las serpientes, pero luego está lo que vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo, ¿no?
Claro, ¿no? Eso ya, vamos aprendiendo a nivel cultural, pues, o a tener precaución con las cosas. No, pues, un niño pequeño, por ejemplo, un niño de varios meses, no, se han puesto fotografías o figuras de culebras y tiene una serie de alteraciones, ¿no?, que se traducen en que tiene miedo. Esas alteraciones son los estudios. En cambio, a un enchufe o al fuego no tienen miedo. Eso lo tienen aprendido.
Ya.
Así.
Pues mira, cosa, que te voy a poner una canción con la que te voy a despedir, porque tiene que ver con los miedos y con los animales, ¿sabes? Esto lo hemos escuchado desde chiquitines, lo de temer al lobo, ¿no?
El lobo, pues mira, el lobo en realidad es un sentimiento de temor que se tiene porque nosotros hemos coevolucionado con el lobo a lo largo de miles de años, en el que éramos entonces competenciales, ¿no? Incluso nos podíamos matar los unos a los otros. Uh-huh. Entonces, antes se pensaba que era cultural, pero también se han visto alteraciones cuando se oye el aullido del lobo. Uh-huh. El aullido del lobo, cuando se oye, tiene esas alteraciones, que vas aprendiendo con el tiempo y para mí es admiración. Yeah. Pero en principio, desde no tienes que acostumbrarte que la ayuda del lobo o la figura del lobo es un comportamiento innato de precaución al menos. Uh-huh. ¿No? Después ya, pues fíjate, ahora para mí el lobo es el animal más maravilloso que existe.
Pues sí, tú que eres un estudioso del lobo además desde hace un montón de tiempo y un amante de este mamífero, pues en fin, sí. Que aquí lo vamos a dejar.
Sí, muy bien.
Vamos hablando, pero que aprovecho para decirte en antena que felices fiestas y que tengas pues un año fiesta. Buenísimo, que eso va a ser fácil para todos porque este ha sido horroroso. O sea que.
Sí, ha sido fácil. Bueno, pero no hay que tener miedo.
No hay que tener miedo, hay que tener esperanza. Gracias, esperanza. Raúl Martínez.
Venga, a vosotros.
Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito EICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes 2 citas diarias. El partido de la 1 con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
Esta Navidad quédate en Onda Madrid.
Hoy no está Clara Esteban, que también se merece descansar y le mandamos un beso desde aquí, pero nos ha dejado un lunes más dentro de la sección que ella bandera de los lunes solidarios, un tema que además nos sirve para hablar de este año del 2020 y unas imágenes que ha elegido UNICEF, aquellas que mejor han sabido captar realidades ante las que no podemos cerrar los ojos. Han sido muchos los lugares y los momentos en los que el objetivo de una cámara estaba allí para dar a conocer al mundo el drama, la injusticia, la emergencia y que así no van a permanecer invisibles. Vamos a saber cuáles han sido esas fotos del año y lo hacemos con Rocío Vicente, que es especialista en derechos de infancia de UNICEF España. Rocío, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo, como aquí da más clara, me ha dejado todo anotadito, que he estado mirando y buceando en la página, sobrecogen ver las imágenes, pero vamos a ir contando la primera, la ganadora. Sé que se llama Las llamas de la miseria, yo la tengo aquí, para quien quiera verlas y tenga oportunidad y un ordenador o un móvil a mano donde pueda incluir www.unicef.de. /foto, pues van a poder verlas. Repito, www.unicef.de, /foto, ahí van a poder ver esas imágenes ganadoras. Pero Rocío, la que ha ganado, que digo que se llama Las llamas de la miseria, quiero que me la cuentes tú. Estamos hablando de un campo de refugiados de Moria y en ellas, bueno, pues se ve ese momento, ¿no?, de angustia que ocurría en la isla griega de Lesbos.
Sí, así es, sin nada. Como habéis explicado también, bueno, pues con este concurso queremos mostrar todos estos retos que nos ha dejado 2020. Y en efecto, la primera foto nos lleva al campo de refugiados de Moria. Es una foto que nos muestra el drama de la huida, de dejar todo atrás, tu país, tu hogar, y de intentar volver a empezar, en este caso en Europa, otra vez. Y que incluso esa precariedad y que lo poco que tienes caiga a pasto de las llamas, ¿no? Uh-huh. Ese día en septiembre 4.000 niños perdieron su refugio. No podemos olvidar que perdieron su refugio. No podemos olvidar que esto es aquí, ahora, y que, bueno, pues una foto muy necesaria, es una foto que nos muestra que necesitamos otra respuesta, ¿no? Y que detrás del drama de los refugiados hay muchísimos niños, de hecho la mitad de ellos son niños que han tenido que dejar absolutamente todo, quizás a algunos de los países los tenemos más presente, pero otros, Afganistán, Yemen, Siria, bueno, pues nos muestran la cruda realidad y la necesidad de dar una acogida diferente y más hospitalaria a estos niños y niñas que llegan a nuestros países, y es una foto muy necesaria.
Una foto que, como bien dices, bueno, pues muestra esa agonía, ¿no?, que vivieron durante un tiempo y hacinados, con apenas agua limpia, sin alimentos suficientes, sin un tejado sobre sus cabezas, sin escuelas, sin oportunidades para el juego, y que nos pone enfrente esta realidad a la que muchas veces, bueno, pues si no es por estas cosas, ¿verdad?, es como que este devenir de esta vida que llevamos tan ajetreada del estrés y que con la pandemia, eso sí, nos ha frenado en seco, pero que nos tienen que poner delante estas imágenes para poner estas historias, nombres, apellidos y vivencias que son reales y que esto tiene que acabar de una vez por todas.
Así es, ¿no? Los millones de niños que están viviendo en conflicto y en realidades muy difíciles, y por eso es necesario ponerles rostro y darles voz. Pero también me gustaría señalar que el concurso nos muestra estas fotos también de esperanza, ¿no? De que podemos hacer muchas cosas y que justamente, ¿no? Esos niños que vemos en las clases o cuando vuelven a jugar o cuando recuperan ese entorno supone un gran paso y desde luego una gran aportación para sus derechos.
Bueno, estamos hablando, según estimaciones que tenéis de UNICEF, que casi la mitad de las personas refugiadas o desplazadas en todo el mundo son niños o adolescentes. Hay que quedarse con este dato. Vamos a pasar la página de este álbum digital que tenemos aquí. Recuerdo, www.unicef.de, esa barra foto en la que pueden ver esas imágenes que se han seleccionado. El segundo premio va para La maldición del carbón. Cuéntanos qué esconden estas imágenes.
Qué difícil, qué realidades tan complicadas viven muchos niños hoy en día, ¿no? La segunda foto es de una crudeza terrible, nos muestra la pobreza y el horror que es trabajar en una mina. Conocíamos este año que las escalofriantes cifras que viven los niños que están en condiciones de trabajo infantil, 152 millones de niños están en esta situación. Y lo más crudo de todo esto es que apenas la mitad tiene entre 5 y 11 años de edad, que es un poco lo que nos muestra esta foto. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de trabajo infantil estamos hablando de realidades durísimas, de niños y niñas que están trabajando entre 10 y 12 horas al día en ambientes insalubres, peligrosos, respirando aires tóxicos, en fábricas, portando cargas pesadas y a pleno sol en campos de algodón o de cacao, o lo que nos muestra esta fábrica, que además es artesanal, ¿no?, donde los niños tienen que soportar terribles cargas con esas pequeñas manos, ¿no? Y además, bueno, también con la pandemia de COVID puede que muchos niños y niñas se vean empujados a estas realidades, ¿no? Las familias se ven en el trabajo infantil un mecanismo de supervivencia en muchos contextos, ¿no?, en los que estamos viendo y los estamos sufriendo muchos de nosotros, ¿no? La crisis económica, empresas luchando por salir a flote, economías familiares que están totalmente mermadas y en determinados contextos, pues bueno, las familias tienen que elegir entre llevar a sus hijos a la escuela o llenar la cesta de la compra, y desafortunadamente el trabajo infantil se convierte en una realidad para muchos de estos niños que, uh-huh, como digo, no solamente pone en riesgo sus vidas, sino que además les precariza de por vida y les invisibiliza, porque estas fábricas se encuentran fuera del alcance de nuestra vista. Me gustaría también recordar que 2021 es el año del trabajo infantil, uh-huh, y que tenemos que aunar todos los esfuerzos necesarios para poner fin a este tipo de situaciones que viven niños que apenas tienen 5 y 11 años.
Qué pena. Y luego, además, si conocemos más datos, como que, por ejemplo, el salario diario equivale a $1 o $2 estadounidenses, pues ya es que encima es más sangrante todo, porque ya es inhumano de por sí que los niños estén trabajando y que lo hagan en estas condiciones, pero que encima ni siquiera tengan un reconocimiento para llevarse algo a la boca. Son niños que están desnutridos y que están obligados a trabajar de esta manera tan lamentable. Vamos a hablar de la tercera instantánea, que se ha llevado el tercer premio, que se llama El ballet de las favelas.
Así es, sí, es una... Bueno, pues esta tercera foto nos lleva a una de las favelas de Río de Janeiro, en Brasil. Y bueno, nos muestra la importancia de la educación, ¿no? De ir a clase, del deporte, del juego, de la recreación, de que los niños en la escuela están protegidos, ¿no? Nos muestra una favela con todas las circunstancias de violencia que la rodean. Sabemos que la educación no solamente es el gran igualador, que es fundamental para el desarrollo personal de los niños y niñas, para adquirir conocimientos, destrezas y también para poder ser lo que ellos quieren ser. Entonces, bueno, pues hay que poner la educación en el centro, hacer los currículums más atractivos, ¿no? Y creo que esta foto muestra muy bien que educación no solo son conocimientos, sino es deporte, son habilidades, y es tener a los niños protegidos de la violencia, del embarazo infantil, por ejemplo, pero también la escuela, hemos visto todos como que esos programas de alimentación, ¿no? Esa única comida que tenían al día, con el cierre se ha visto expuesta. Y bueno, esta foto creo que es muy pertinente en un año donde conocíamos, ¿no? Que las escuelas habían estado cerradas en más de 160 países, con 1.000 millones de estudiantes fuera de las aulas, y esto no nos lo podemos permitir, ¿no? Hay que intentar retomar la educación en toda su amplitud y que los niños vuelvan a clase en condiciones de seguridad, por supuesto, lo antes posible.
Bueno, es verdad que estas imágenes del Ballet de las Favelas son unas imágenes también preciosas, tanto de las llamas de la miseria, el reportaje que se ha hecho de las llamas de la miseria en ese campo de refugiados de Lesbos, la maldición del carbón, donde vemos las imágenes de esos pequeños, ¿no? Que además es que llevan los vestiditos, las miradas perdidas, están, pues eso, del carbón, sucios, pero este del Ballet de las Favelas, bueno, pues nos muestran esa cierta esperanza, ¿no? A que efectivamente, gracias a la cultura y al arte, pues se puede escapar también de la miseria, y esto está aquí reflejado. No dejen de ver las imágenes, de verdad, y no dejen de agradecer, y yo lo voy a hacer en nombre propio, a UNICEF por toda la labor que hacéis, que desarrolláis, que esto es ponernos, como digo, delante ese espejo de las realidades que vosotros hacéis, ¿no? Eco, pero que el trabajo que hacéis desde UNICEF es valiosísimo y que no dejéis de hacerlo, porque es muy, muy necesario, Rocío.
Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a vosotros, a los medios, a toda la gente que de verdad en un año tan difícil nos ha estado ayudando y acompañando aquí en España, a todos los socios y colaboradores. Y bueno, desde luego la foto, a ver si que en 2021 la foto que podemos ver, ¿no?, es esa en la que se abran las escuelas, que veamos hospitales en marcha, campañas de vacunación. Y desde luego, bueno, pues esto no sería posible si no estuviéramos a vosotros y a todas las personas que nos han acompañado y que han colaborado con nuestra organización. Y por supuesto a los niños, que pese a lo terrible de estas imágenes, nunca pierden la esperanza y siguen adelante. O sea que por ellos tenemos que intentar hacer un mundo muchísimo mejor.
Pues con ese mensaje nos quedamos, sabiendo, y además todos deben ser conscientes, que la COVID, la pandemia, ha limitado de manera muy significativa esos entornos de trabajo de los fotoreporteros que han podido brindar estas instantáneas. Gracias, Rocío, y un beso a todas las personas que, entre todos, pues hacéis pues por tener un mundo mejor.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias,
feliz
muy
año,
amables.
Hasta luego.
Feliz mes.
Dame un poquito de tu tiempo, por favor. Un huequecito que sea solo para mí. Un huequecito que sea solo de los dos. Un huequecito que sea solo para mí. Hacer mil cosas juntos y disfrutar. Yo necesito para ser feliz un poquito de tu tiempo, papá. Verás lo bien que lo pasamos los dos. Con las mil cosas que vamos a inventar, verás como tú también disfrutarás. Será el principio de una gran amistad, que con el tiempo va a seguir y seguir, y tú también serás feliz. Hazme un huequito, ponme en tu agenda, ponlo clarito para que lo entiendas, con letras grandes y que digas: los miércoles 2 horas para mí. Dame un poquito de tu tiempo, papá. Dame un poquito de tu tiempo, por favor. Un huequecito que sea solo para mí. Un huequecito que sea solo de los dos. Un huequecito que sea solo para mí. Hacer mil cosas juntos.
Pues estamos en vacaciones escolares, pero aún así nos proponen la siguiente ecuación. ¿Qué tenemos si sumamos canciones y cuentos? Pues si eso lo multiplicamos por amor, por diversión, ilusión, sueños, ideas, por divertir, ayudar, enseñar, pues todo eso métalo en un cubo. ¿Qué sale? Esto.
Los miércoles 2 horas para mí.
Se llama Canciones Cuento, es el proyecto del que vamos a hablar ahora, que ha creado María Purificación García, que me han dicho que prefiere que le llame María, así que buenos días, María. ¿Qué tal? Y enhorabuena por este proyecto, que por cierto, yo como lo he compartido con mis hijos, y nada más poner además la primera canción, ya hablaba de dame un poquito de tiempo, papá, digo, si es que lleváis toda la razón.
Reivindicación pura.
¡Hombre!
Y además todos los niños desde los 3 años a sus papás le decían: espera que te voy a poner una cosa muy bonita, y le ponían la canción de Dame tu tiempo, papá.
Sí, sí, sí.
O sea, sí. Que les va a gustar mucho. Porque además lo que los niños quieren es tiempo.
Efectivamente. Eso, quieren tiempo. Y luego estos CDs de los que vamos a hablar, porque bueno, las canciones cuento, hay dos CDs de canciones cuento en los que los niños pueden participar incluyendo sus propias pues no sé, palmas, inventándose cosas, que se canten las canciones propias, pero que hagan lo que les apetezcan también en familia, que para eso son, ¿no?
Las pueden representar. Desde los 2 años yo tenía amigos, mira, ahora la del cazador mentiroso y ahora la de los ratoncitos, unos ratoncitos por aquí, cómo se cogen unos a otros. Son muy bonitas y disfrutan mucho los niños con ellos.
Claro que sí. Bueno, pues además de estos discos, canciones, cuento, vamos a incluir, porque es que se incluye, también unas nanas, nanas de Dulce Luna, que ¿quién ha puesto la voz a estas nanas? Edith Salazar.
Edith Salazar.
Sí, que Edith Salazar yo sé que anda por ahí también y que ya la voy a saludar. Edith, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy
encantada
bien.
Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, Edith, muchas gracias. Oye, qué bonito suenan las nanas ya de por sí, ¿no? Que es ese género dulce que lleva además el nombre, Nanas de Dulce Luna, no podía ser de otra manera, pero que es un género que se disfruta mucho, ¿no? Cantando. Edith.
Sí, es un género además. Yo creo que muy olvidado, porque la franja entre 4 y 12 años está bastante explotada, pero la de atrás, lo que quiere decir los bebés recién nacidos y los niños desde 0 a 2 años y las madres de esas edades que también necesitan las nanas para dormir a los niños, ¿no? Es una edad un poco olvidada.
Sí, es cierto.
Y bueno, son canciones muy bellas y además canciones muy tiernas y que tienen un componente emocional importante, yo creo, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito de esas nanas que tú cantas de esta manera.
Al compás del corazón te acuno, al compás del corazón. Duerme, niño, duerme mi tesoro.
Bueno, y qué mejor regalo, ¿no? Ahora, y sobre todo, yo estoy pensando, María y Edith, en este tiempo que hemos vivido tan áspero, ¿no? Y con tan poco abrazo y tan poco beso, en esos abuelos, ¿no? Las madres de los padres, por supuesto, pero los abuelos que han tenido nietecillos y que seguramente para ellos será un momento especial pasar con ellos y que no pueden estar.
Hay que pensar en los abuelos también.
Claro,
los abuelos
sí.
Son una figura muy importante para los niños, los abuelos y las abuelas.
Sí, sí,
que
sí.
Que son dos personajes en la vida de cualquier niño. No solamente importantes, sino necesarísimos.
Pues qué momento más tierno y más entrañable, ¿no? El hecho de que suenen las nanas de Dulce Luna, cantadas por Edith Salazar, y que en el regazo de una madre pues se vaya cunando ese bebé pues con esto.
Al compás del corazón te acuno, al compás del corazón.
María, es un proyecto muy bonito en el que sobre todo lo que se busca es esa implicación en la que hay esas canciones cuento, estas nanas de Edith. ¿Cómo se te ocurrió esta idea, María?
¿Cómo se me ocurrió? Las nanas.
Sí.
Las nanas me han gustado desde siempre. Hay una canción muy bonita, Al compás del corazón del cuno, que la hizo, y luego pues me gustaron y fueron apareciendo las canciones, como aparecieron canciones de amor, como aparecieron canciones de ciudades, como aparecieron canciones cuentos. Hay más o menos más de 200 canciones por ahí avanzando. O sea, pero las más bonitas, mis preferidas, son canciones cuento y no, nada más.
Sí, oye, y en las canciones cuento creo que todo queda en casa, ¿no? Porque hay un miembro de la familia chiquitín que ha puesto
sí.
Su voz.
Algo es que la canción cuento pasa a una historia, y la historia, los cuentos tienen personajes,
sí.
Y los niños al tener personajes, después son sus personajes preferidos, y los tienen a continuación casi hasta que llegan al colegio. Y tú tienes las canciones, en las canciones lo importante de los cuentos es que tú tienes tu amigo invisible también, y tienes tus historias, y tienes tus valores.
Claro.
Y entonces abres tu mundo, porque tú partes de un niño que sale de la tripita de su mamá, y poco a poco va apoderándose del mundo, despacito y poco a poco, primero con el oído, importantísimo, y después el sistema psicomotor. El esfuerzo es un titán, son los auténticos bebés, son auténticos gigantes de trabajo que hacen. A continuación, después de dominar, entran en el mundo de las visualizaciones de los conceptos. Es para mí, los niños son auténticas maravillas.
Así que lo son. Y esto es otra maravilla, estas canciones, cuento, el mundo mágico que envuelve y efectivamente lo que decías, esos valores que parece que con el tiempo se nos están perdiendo, que hay que recordar y que desde chiquititos, como los árboles, Edith, tienen que ir creciendo como deben, no torcidos y al final, pues eso, que sepan que hay un mundo de valores, que hay que ser obedientes, que hay que ser generosos, que hay que ser valientes y, oye, esto es muy importante. Y qué importante, dices, la música, la música desde pequeños.
La música es no solamente importante, sino necesaria en el proceso formativo de cualquier ser humano. La música es el gran lenguaje y desafortunadamente a los niños les retiran la música conforme van creciendo. Yo creo que la música debería estar presente en toda la formación del niño.
Sí, pero es que hay una cosa importantísima. En los niños en España han hecho, por las editoriales, que una cosa son los cuentos con los libros y otra cosa son que son ya para trabajar, para niños, y entonces desaparecen las canciones infantiles y los cuentos del niño pequeño. Con lo cual se pierde, y la música del niño pequeño, que la pierdes porque la música es equilibrio. Y ese equilibrio que tiene la música y la tiene que recibir es fundamental para el niño pequeño. Luego pasará bien con el chupete, que después lo olvidas, pero ha sido esencial en tu vida.
Así es. Pues...
Queridas, sí. Me tengo que despedir.
Nada, y además,
lo lamento en el alma,
no te preocupes. ¿Qué estás grabando? Chívanoslo, bueno, y ya te dejo que te vayas.
Estoy grabando a Paula Coria, que es una joven promesa.
Sí.
Que va a salir el disco a principios del 2021. Y estamos metidas en el estudio grabando coros.
Hombre, pues entonces, hablaremos contigo y con Paula, vamos, claro en
sí,
cuanto
ya,
termine
ya
de grabar.
Que llaméis a Paula también, que vale mucho la pena.
Bueno, Edith, que me ha encantado hablar contigo.
Muchísimas gracias, os mando un beso muy fuerte y sobre todo a María Purificación García, que es una gran escritora, una gran amante de los niños y una mujer muy sabia y muy querida por mí y admirada.
Un beso muy fuerte, Edith, y feliz año. Hablamos. Y
feliz año, cariño.
Hasta
besos
luego.
A todos y abrazos.
Bueno, María Purificación García, que te deseo lo mejor con este Canciones Cuento, que la gente, pues lo compre, porque además es una maravilla.
Página web para comprar Canciones Cuento. www.cancionescuento.com. Visitar también para venta en el Fnac, en el Corte Inglés y en Cristiano. Que se metan a ver la página web, porque tiene todo, y van a poder oír las canciones, y van a poder escucharlas algunas, y lo van a pasar muy bien. Y van a inventarse historias los niños, que es lo más importante, que las inventen ellos.
La imaginación al poder, que sí.
Y ya me acuerdo a Daniel Alalante de Dios.
Bueno, pues te tenemos que dejar.
Es una amiga mía que con la que he hablado, porque algún día me acercaré por allí.
Que te mando un beso muy fuerte y que vaya muy bien todo. Y que escuchen muchas canciones cuento los niños. Gracias.
Vale.
Un beso.
Gracias a ti. Un beso muy grande.
Feliz año.
Adiós. Y nos saludos a los niños. A los que se vamos por ahí. Adiós.
Adiós, 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 adiós. Sé que todos llevamos un niño dentro. Y María, es que se nota que lo vive en María Purificación, ¿eh? Que bien escribe, por cierto, esos cuentos, los está escuchando. ¡Carlos!
La 1:10.
Ya estamos aquí recogiendo.
Estamos recogiendo, sí, pero hay que decir lo que ha salido de nuestra pregunta. En @buenosdiasom, en Twitter, hemos preguntado hoy, ¿crees que los bancos cobran muchas comisiones? Sorpresa. Sí, 93%. No, 7%. Bueno, pues nada, parece ser que nuestros oyentes piensan que efectivamente los bancos cobran muchas comisiones.
Pues es lo que opinan nuestros oyentes. Les agradezco muchísimo, como siempre, que hayan participado. @buenosdíasOM. Mañana lanzamos nueva pregunta. Mañana volvemos a hablar de un montón de cosas hasta la una de la tarde. Pero los de las 10 del Buenos Días Madrid nos vamos a ir yendo. Belén Almonacid, Juanjo Ceballos, está ahí, ya sabéis, con la parte técnica, y Carlos Honorato. Pero que había dicho yo, nos quedaba algún temilla por ahí.
¿Sí?
A ver si la gente está atenta, porque es un tema que nos va a llevar a tres
por el
cantos.
Día de los Inocentes, tal vez.
Bueno, ahí está. Wow. Y yo he dicho, qué mejor manera de despedir el Día de los Santos Inocentes con un tema que a mí, por lo menos, me ha suscitado bastante curiosidad. La zona norte de Madrid se suma a esta efeméride con ideas, bueno, alocadas, que involucran a los vecinos y que tocan los elementos sociales y locales más debatidos este año. Así que vamos a poner un poquito de humor para sacar alguna sonrisa en estos días. Para algunos ya sabemos que están siendo difíciles, así que esperemos sacar las vuestras. Sonriendo nos vamos con nuestra corresponsal en la zona, que nos va a contar esta historia. Patricia Cristóbal, buenos días, y a todos vosotros, ¡hasta mañana!
¿Qué tal? Buenas tardes en este Día de los Santos Inocentes, al que también se suman algunos grupos políticos que quieren sacar una sonrisa a los vecinos con ideas disparatadas, pero que tienen en común la ironía y, ¿por qué no?, a veces también la crítica a alguna situación de la ciudad. De esto son expertos en la zona norte de la Comunidad de Madrid, donde este lunes amanecen los vecinos con algunas noticias que no son reales, pero que si lo fueran, bien iban a darle unos buenos ratos, desde luego. Eso es lo que buscan precisamente estas inocentadas en los días de pandemia y monotema con el coronavirus, en la que quieren que los vecinos puedan distraerse unos minutos. Por ejemplo, el Partido Socialista de Tres Cantos propone que la ciudad tenga su propio traje regional, que no sería otro que el chándal de dos piezas, de hecho, para ser específicos. Los socialistas han emitido notas de prensa con tono de humor y mensajes en redes sociales con esta idea de que el chándal se convierta en un símbolo tricantino. Dicen que la ciudad es joven y poco a poco va construyendo su identidad, y un traje típico es un paso más que tienen que dar para ello. Por cierto, que estamos hablando, según especifican, del chándal tradicional, así que advierten de que nada de dejarse los tobillos al aire, y de hecho llaman a utilizar los calcetines altos como complemento a esta indumentaria municipal. También quedan excluidas las mallas ceñidas y las camisetas de colores fosforitos, porque dicen no hay que confundir este traje regional con la indumentaria de los runners. Rubén Moris es el secretario general del PSOE tricantino.
Nosotros proponemos que el chándal sea el traje típico de Tres Cantos. Hemos pensado que era un buen reflejo de la idiosincrasia de Tres Cantos, puesto que muchos vecinos ya van con él durante todo el año, y pensábamos que además, como el deporte es una señal de identidad de Tres Cantos, pues es un buen traje típico.
Nos contaba Rubén que al final el objetivo es poner un toque de humor a estos días que para algunos están siendo difíciles.
El objetivo es hacer una pequeña broma, ¿no? Al final de un año tan duro como este que ha sido, creemos que también hay que encontrar un poquito el tiempo para el humor. Ha sido un año muy difícil y creemos que esta pequeña broma era una forma también de hacer pasar mejor pues estas fechas que están siendo difíciles para todos.
Pero no solo Tres Cantos se suma a esta iniciativa de las inocentadas, sino que también Colmenar Viejo bromea este lunes de manos del grupo Ganemos. En concreto, esta formación se atribuye hoy algo más difícil que lo del chándal, que es que la multinacional Disney se compromete a grabar su nueva serie ambientada en el mundo Star Wars en el Parque del Cerrillo de Colmenar Viejo, ahora conocido como Parque de los Héroes. Os pongo en antecedentes. En Colmenar Viejo, los vecinos y también otros grupos como Ganemos quieren reivindicar y recuperar el pasado reciente de Colmenar en el mundo del cine, porque se han grabado en esta localidad numerosas películas, especialmente del oeste y de Hollywood. Bueno, pues la idea nació a raíz de que Netflix se haya instalado en el vecino municipio de Tres Cantos. Una vez más quieren sacar una sonrisa a los vecinos y además criticar que el parque ya tenía que estar abierto según la promesa del ayuntamiento. Carlos Gómez es el concejal de Ganemos.
Este año vimos que uno de los grandes elementos de importancia de Colmenar Viejo que está todo el mundo esperando es el Parque del Cerrillo, que además de costar una millonada iba a ser inaugurado hace año y medio, ya hemos esperando con vallas todo el de este tiempo, y bueno, pues hemos visto que ahí era, teníamos una parte que podíamos hacer una crítica con un poco de humor, con un tono diferente para que la gente pudiera reírse y pueda ver la realidad de un punto de vista un poco más divertido, que el año ha sido bastante duro.
Además, Colmenar hila un poquito más fino y retoma con humor su tradicional pique con la localidad colindante de Tres Cantos.
El pique, por así decir, con Tres Cantos, pues no es nuevo, siempre hay esta rivalidad de Colmenar Tres Cantos. Pues bueno, pues estaba ahí el pique de decir, si si Tres Cantos tiene Netflix, pues Colmenar se merece también tener una gran plataforma como Disney o como pudiera haber sido otra cualquiera.
Bueno, esta es solo una muestra de lo que va de este 28 de diciembre, pero es pronto, todavía queda mucho día y les animamos a que anden con los ojos bien abiertos y con sentido del humor por si les cae otra inocentada. Y si no me sale del